Aquí comienza El Transistor. Ángel Rubiano.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. Ra, ra, ra. El lobito está cobrando.
Las 11 en punto, buenas noches. Aquí arrancamos El Transistor de Onda Cero. Acaba de terminar el Radio Estadio con esos minutos mágicos que nos han dejado los compañeros, sobre todo hablando de Almansa. Y acaba de terminar hace apenas unos minutos el Celta 1, Valencia 2. Se adelantaba el Celta la primera parte con un gol de Néstor Araujo a la salida de un córner, pero en el segundo tiempo Ferran Torres y Rodrigo le daban la victoria al Valencia, que se coloca con 26 puntos. Atención. Después de todo lo que ha pasado, están a 5 de la Europa League y a 7 de la Champions. Y el Celta suma su cuarta derrota consecutiva, como diría uno que yo me sé, no me gusta cómo caza la perrita. Y veremos si mantiene o no su cargo Cardoso como entrenador. Así que lo primero que vamos a hacer es marcharnos directamente a Balaídos. Ahí están Rubén Rey y Víctor Lluch. Rubén, Víctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Está hablando Marcelino todavía, Víctor?
Creo que sí, creo que podemos escucharle.
Venga.
Porque en el momento en el que está el equipo, un delantero como él que quiere gol, levanta la cabeza y se la da al compañero para que la empuje. Y la segunda, aparece una foto por redes sociales, que yo no sé si es en Vigo, pero le pregunto, de Aderland Santos en el hotel, no sé si es del equipo, y si sabe algo del jugador, porque ya dijo que en principio la idea es no contar con él. No sé si ha sido en Vigo, pero le pregunto porque sí que ha aparecido por las redes sociales.
Vale. Todos los jugadores deben de darse cuenta que si son generosos con sus compañeros y solidarios en ambas facetas del juego, todos van a salir beneficiados. Creo que ha demostrado ser buen compañero y elegir la mejor decisión. Podría haber tirado con poco ángulo, pero tenía un compañero mejor situado y tuvo un gran momento y precisión en el pase. Le agradecemos. Para mí es tan importante quien haya metido el gol como Gamero, que lo pasó, indudablemente. Y de Aderland Santos te puedo garantizar que en el hotel de Vigo no estuvo. Eso te puedo garantizar. ¿En qué hotel ha estado? No lo sé. ¿Vale? Gracias.
Gracias. Bueno, de Aderland Santos, por cierto, para que no se acuerde de él.
Sí, aquel central del Valencia,
claro,
¿no?
Claro, es un central del Valencia. Se podría decir que es el peor central que ha pasado por el Valencia en toda su historia. Lo cedió el Valencia la temporada pasada al Sao Paulo. El Sao Paulo a los 6 meses dijo que no lo quería. Lo cedió a otro equipo brasileño, del que se ha acabado ya la cesión. Y todavía tiene contrato hasta la próxima temporada con el Valencia. Pero Valencia le ha dicho que no quieren verle. O sea, que está de vacaciones y que van a buscar el equipo porque no quieren que Aderland Santos vuelva a vestir la camiseta del Valencia. Pero bueno, un poco la anécdota, ¿no?, de esta rueda de prensa, esa pregunta sobre Aderland Santos.
Vale. ¿Sigue hablando Marcelino o ya ha terminado?
No, ha terminado ya.
Bueno, pues ha terminado la rueda de prensa de Marcelino, que hoy está muy contento. Víctor, me voy a quedar con esa imagen del propio Marcelino, de los jugadores del Valencia, celebrando la victoria al final del partido. Se nota que necesitaban estos 3 puntos, ¿eh?
Sí, he visto una fotografía además en la que es la piña completa cuando ha marcado Rodrigo. Estaban todos los jugadores del banquillo del Valencia haciendo una piña, todos, los que estaban en el campo, los del banquillo. Se ve a Coquelin, por ejemplo, con una cara de rabia absoluta, a los sutilleros, a toda la gente que está trabajando ahí, incluso a Marcelino, que también ha ido. Y le hemos preguntado por eso a Marcelino, si le emocionaba eso, ¿no?, el ver esa unión que hay cuando el Valencia ha marcado el segundo tanto. Y sí, la verdad es que se emociona bastante, ¿eh?
Bueno, pues las palabras de Marcelino. Quiero preguntarle también a Rubén Rey cómo están las cosas en el Celta. 4 derrotas consecutivas. La cosa no pinta nada bien. Rubén.
Pues vaya panorama, porque ¿sí? Si mañana gana el Rayo Vallecano su partido, el Celta entrará en descenso. La sintomatología es muy, muy preocupante. 4 derrotas consecutivas, como tú decías. Solo 1 punto de los últimos 15 en juego. Hoy hemos visto en el tramo final de partido, incluso ya con 1-1, ya no solo con 1-2, con 1-1. Un equipo de brazos caídos, muy apagado, sin chispa. Bien, es cierto que se echa muchísimo en falta a Yago Aspas. Y a ver qué cuenta Cardoso y a ver qué sucede con Cardoso. A mí me extrañaría que el Celta vaya por un tercer entrenador prácticamente a mediados de enero.
Claro, pero cuando uno, Rubén, ve la dinámica que lleva el Celta, ya no solo por esas 4 derrotas, sino por la imagen que ha dado hoy, sobre todo en la segunda parte, porque la primera, bueno, pues el Celta más o menos ha competido, se puso por delante, pero en la segunda, que las sensaciones han sido horribles.
Pues estamos viendo llegar precisamente ahora a Miguel Cardoso y vaya cara que trae el portugués. Esta semana ha regresado de un viaje de los habituales que realiza el presidente a México, es decir, Carlos Mourinho ya está aquí. Lunes habrá reunión y a ver qué sucede con con Miguel Cardoso. Si os parece, Rubiano, podemos escuchar.
Venga, sí, vamos
en
a ver
directo a Miguel Cardoso.
Las explicaciones del técnico del Celta de Vigo.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Un análisis breve al partido de mi parte. Creo que tuvimos dos momentos distintos de partido completamente. Quisimos 70 minutos de partido en los que estivemos completamente dentro del plan que habíamos traído y que habíamos entrenado. Una fidelidad muy grande de los jugadores a la aquilo que teníamos claro que era importante, que era muy importante hacer. Hicimos una primera mitad en la cual fuimos completamente capaces de controlar el proceso ofensivo del Valencia. Nos limitamos las acciones de salida, limitamos mucho el juego de banda. Fuimos capaces de controlar la profundidad muy bien, algo que habíamos tenido dificultad en ese momento que hablamos del partido de Rayo. Un equipo muy solidario, un equipo con la capacidad de presionar afuera y no dejar que el juego de carrilos se instalase y de ahí salir.
Está haciendo Cardoso un análisis del partido sin que ningún periodista le haya hecho ni siquiera ninguna pregunta en la sala de prensa, ¿eh? Se ha sentado, ha dado las buenas noches.
Sí, lo hace siempre, sí.
Y ahí está.
Que estuve muy bien planteado en el terreno y estuve comprendiendo los momentos. En la segunda mitad había que manejar el resultado y no olvidar de intencionalidad de llegar a portería y buscar un gol, que largamos un poco la presión de los centrales y para llegar muy fuerte en los medios, más en parejo, para que no pudieran hacer acciones y llevar el balón en ventaja para afuera. Creo que lo hicimos y el Valencia empezó a meter balones largos arriba, que controlamos con nuestros centrales, con esta línea. El segundo balón estábamos ahí con gente para ganarlo. Creo que nos ha faltado un poco de calidad en la salida para ataque a partir de esos balones que ganamos. Hicimos algunos errores, transportamos mucho el balón en ese momento, más que ponerla afuera para salir con combinaciones o buscar la espalda con los movimientos que Maxi tenía de alargamiento. Ahí sí no fuimos muy listos a comprender. Es un poco por eso también que hacemos los cambios de Bufal primero y después de Pione, para buscar esos movimientos e intentar llegar bien a la portería, instalar nuestro juego y tener el balón. Y verdaderamente porque no sabíamos tener ese criterio de cuándo salir, conducir o cuándo quebrar el ataque, conectar y quedar con el balón, permitimos que Valencia tuviese ahí algunos momentos de llegada a nuestra portería con más gente y nosotros con menos gente y de ahí crear dos o tres situaciones de peligro y tener mismo algunas situaciones de uno contra uno en banda y de una de ellas nace el primero centro largo y el primer gol. Y a partir de ahí es un equipo que quebra, que se nota que quebra emocionalmente.
Soluciones no sé si tendrá para arreglar la dinámica del Celta de Vigo, pero explicaciones del partido desde luego sí que está dando el técnico del Celta, que sigue ahí haciendo ese análisis de lo que ha sido el partido. A ver si le hacen la primera pregunta a los compañeros, que me imagino que van a ir un poco por el crédito que tiene.
Oso por primera vez desde que llegó a bancada, pois pues, asubió bien, ¿no? En un momento do partido. A todo agora, pois pues, foran moi respetuosos con vostede e non houve asubíos por parte dos aficionados. Que lles diría vostede?
Que le diría los aficionados?
Para que cambien un pouco, para que melloren o seu ánimo con respecto ao equipo e con respecto tamén a súa persoa.
Bueno, yo hoy he sentido un ambiente en el estadio que estuve con el equipo, no tengo nada que decir. He sentido que la afición estaba con nosotros. Te digo verdaderamente que cuando estoy en el partido no tengo una noción muy clara, pero siempre me gusta recibir informaciones también de cómo es esa conexión entre el equipo y el público y el nuestro trabajo. Bueno, creo también que los valores que el equipo ha puesto en el campo en los primeros 70 minutos tenían que tener una reacción positiva de la grada, pues que el equipo ha peleado muy bien, hicimos una presión muy buena, estuvimos con todo. Presión por afuera, no dejamos jugar adentro. Entonces, esos son valores que gusta a la afición, es normal que vea un equipo que está ahí peleando, competiendo. Y bueno, también es normal que en la última imagen quédate mucho en la cabeza, y la última imagen no es seguramente buena, pues que encajas dos goles y perdes el partido que lo tenías controlado. Tampoco puedes creer que la afición esconda o guarde sus emociones. Entonces, creo que es normal lo que es importante es que verdaderamente tenemos un equipo que reaccionó bien, que jugó con un equipo de las mejores de España, ojos en los ojos, comprendiendo muy bien, claro, el plan y lo que estaba haciendo. Y es una lástima, es fatal que tomes dos goles y perdes un partido de estos.
Miguel, buenas noches. Después de lo que hemos vivido esta noche, ¿consideras que este equipo ha caído en una situación donde se deberían activar alarmas o, por decirlo de alguna manera, crítica o no?
Yo no cambio actitud, ni el equipo va a cambiar actitud en general, porque está con cero puntos en la segunda mitad del campeonato. Yo he dicho que empezó el campeonato hoy, es la segunda mitad del campeonato, es el segundo campeonato. En el primero no quedamos en la posición que queríamos, pero tampoco. Pero ahora tenemos cero puntos después del primer partido. Hay que buscar puntos, claro, hay que buscar puntos. La racha no es una racha buena, es una racha mala de resultados.
Uy, bueno, pues las explicaciones de Miguel Cardoso, el técnico del Celta. Enseguida volvemos y que nos cuente Rubén Rey si ha dicho algo más importante. Por lo que le entiendo de sus palabras, se ve con fuerzas de momento para continuar. Otra cosa es que los que mandan en el Celta le sigan viendo como el idóneo para seguir entrenando al equipo. Dejo los micrófonos abiertos donde acero. En cuanto que haya por ahí alguna novedad, nos pegáis un grito y ahí estamos de vuelta. Mientras tanto, aprovecho para recordaros que ha ganado esta tarde el Real Madrid al Sevilla en el Bernabéu 2-0 con goles de Casemiro y Modric. El primero de Casemiro, un golazo desde fuera del área. Ramos ha dicho que ha sido un testarazo. Bueno, ha tenido ahí un pequeño lío el camero, luego ha intentado explicarlo, luego le decimos a Burgos que nos lo deje todo más claro. Pero bueno, buen partido hoy del Real Madrid, posiblemente el mejor de la era Solari. Tampoco era muy difícil, por otra parte. Y en especial, partidazo de Modric, que ha sido el mejor del encuentro. Por cierto, jugó Benzema y afortunadamente para el francés no ha tenido ningún percance en ese dedo que tiene fracturado. Y también jugó los últimos 20 minutos del partido Isco, que sustituyó a Lucas Vázquez. El Madrid con esta victoria adelanta al Sevilla. El Real Madrid es tercero con 36 puntos. El Sevilla se queda cuarto con 33. Y también esta tarde el Atlético de Madrid ha ganado al Huesca en el Estadio del Alcoraz 0-3 con tantos de Lucas, Arias y Coque. Un partido bastante cómodo y bastante serio del equipo de Simeone. El Atlético sigue segundo con 41 puntos, 5 por encima del Real Madrid y a 2 del Barcelona, que eso sí, juega mañana a las 9 menos cuarto en el Camp Nou ante el Leganés, con el caso Chumi ya aparcado, por lo menos hasta el lunes, que diga algo el comité de apelación. Y mañana también a las 12, para que lo tengáis muy claro, recuerdo, Betis-Girona en el Villamarín, a las 4 y cuarto el Villarreal, un necesitadísimo Villarreal en puestos de descenso, se la juega ante el Athletic de Bilbao en el Estadio de la Cerámica, y a las 6 y media tenemos dos partidazos mañana, Levante-Valladolid y Rayo Vallecano-Real Sociedad en Vallecas. Y en segunda, hoy después de la suspensión del Reus Las Palmas, solo se han jugado 4 encuentros, han empatado a 0 Almería y Cádiz, el Rayo Majadahonda y el Zaragoza también han empatado pero a 2, el Numancia ha ganado 3-2 al Córdoba y el Málaga ha vencido al Lugo 2-1, así que el Málaga duerme líder de segunda con 42 puntos. Y fuera del fútbol, buenas noticias desde el Open de Australia, porque hoy han ganado sus partidos Garbiñe Muguruza y Pablo Carreño, ya tenemos a los dos en octavos. Y esta madrugada turno para Nadal, no antes de las 4:30 de la mañana, así que habrá que madrugar o trasnochar un poquito, lo que queráis. Va a jugar Nadal ante Berdych y luego le va a tocar a Bautista ante Cilic. Los dos, tanto Nadal como Bautista, peleando por un puesto en cuartos de final. Y peor, eso sí, en el balonmano, porque hoy los hispanos han caído ante Francia en el Mundial, 33-30, y esto nos deja sin opciones de luchar por las medallas. Por no decir imposible lo de luchar por las medallas. Eso sí, ahora hay que luchar por meterse en los Juegos Olímpicos. Y ya ha jugado esta tarde Sterbik, que ha sustituido a Rodrigo Corrales tras ese accidente de la valla de publicidad que os contábamos ayer, que manda narices. En fin, vuelvo a Balaído. Rubén Rey, Víctor, vosotros diréis.
Pues está en marcha Cardoso ahora mismo.
Pues vamos a seguir escuchando al técnico del Celta de Vigo.
Vía esa posibilidad de quizás ahí donde vos te pensa qué importante era Ose sacar esos puntos y saber que Santiago Aspas, este equipo, también te posibilidades. No sé si esa fue una mensaje que yo pude transmitir también a los jugadores antes del partido.
No, yo he dicho que era importante, claro, no he dicho que había que ganar o probar que podíamos ganar sin Iago, no, claro que no, no. La cuestión aquí, nosotros no peleamos contra nosotros, peleamos contra los contrarios. Entonces, desde que
bueno,
que,
evidentemente, que la verdad que el Celta de Vigo sin Iago Aspas pues pierde muchísimo, sobre todo pierde la referencia en ataque y pierde ese líder que necesita el equipo y que estaban comentando hace un ratito en Radio Estadio. Cayetano Ross, Diario Levante, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y saludo también a Antonio Esteba, que se ha quedado después del Radio Estadio. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Buenas noches.
A ver, Cayetano, lo que ha cambiado el cuento en apenas una semana, ¿eh? Hace una semana estábamos hablando de ese empate ante el Valladolid y una semana después el Valencia pasa en la Copa y hoy gana y, oye, se empieza a acercar un poquito a Europa.
Sí, bueno, incluso cómo ha cambiado el cuento de la primera a la segunda parte, ¿no?
También.
Porque es verdad que el día del Valladolid, Valencia generó muchísimas ocasiones y mereció ganar claramente, porque el Valladolid fue un equipo muy defensivo y que solo disparó una vez entre los tres palos, que fue el gol de falta. Así que esta semana sí que es muy positiva, porque el triunfo ante el Sporting, un equipo de segunda y además con los suplentes, pero que hizo tres goles en la segunda parte, que es el gran problema que ha tenido toda la temporada el Valencia, de alguna manera le liberó. Y además, con una participación muy importante del chaval Ferran Torres, que hizo un pase de gol y un gol ese día entre semana en la Copa contra el Sporting, y hoy, que ha sido clave otra vez con un golazo.
Sí, ha cambiado el partido exterior totalmente, ¿verdad, Cayetano, cuando ha salido?
Totalmente, totalmente, sí, porque el Valencia en la primera parte ha sido el de toda la temporada, ¿no? Un equipo que no define, que no concreta sus ocasiones y después está blando en algunas ocasiones en defensa, le hacen un gol generándole muy poco y ya va a remolque y parecía que no tenía capacidad de remontar, que no tenía carácter, pero los cambios Marcelino pues ha acertado de pleno, ¿no? Porque los dos extremos yo diría que han sido decisivos, tanto Ferran como Rodrigo, que estaba obcecado, estaba otra vez negado de cara al gol, estaba pasándolo muy mal porque además fallaba todo lo que tocaba, todos los pases, y cuando se ha metido de extremo izquierdo es cuando se ha liberado, porque ahí digamos que se ha dedicado a centrar, se ha quitado la carga de tener que marcar obligatoriamente y es cuando ha jugado mejor, o sea, de extremo izquierdo, ¿no? Con Ferran por la derecha y Rodrigo por la izquierda, también con la participación muy importante de Gameiro, porque ha creado espacios buscando el desmarque con esa rapidez y sobre todo pues otro partido grande de Parejo, ¿no? Que está siendo el mejor otra vez en los últimos partidos y que ha participado en los dos goles, es el inicio, el origen de los dos goles del Valencia que le ha permitido remontar y cambiar totalmente el estado de ánimo de la primera a la segunda parte y encarar esta segunda vuelta pues ya a 7 puntos del Sevilla, que yo sigo insistiendo que es el gran referente para intentar llegar a puestos de Liga de Campeones.
Era un partido de alto riesgo, de situación crítica por parte de los dos equipos. 6 puntos, o sea, 2 puntos, pero 6 puestos de diferencia entre los dos. Lo que decías tú, Rubiano, fíjate, tan cerca del descenso como ahora intentar tener a tiro tu objetivo, que es Europa. Claro,
es que queda toda la segunda vuelta y son 5 de la Europa League. Es verdad, y como decía Cayetano, el objetivo del Valencia tiene que ser volver a estar en Champions y son 7 puntos.
Sin ninguna duda. Y me preguntaban durante la retransmisión del partido el cambio de Ferran, que no se iba a ser Isef y quien se marchaba era Soler, cuando era el futbolista, que es verdad que había creado algo de interior. Bueno, pero es que precisamente por eso Marcelino no quería dejar coja una de las dos bandas, que siempre de una tiene más larga, con más profundidad, y lo que ha cambiado evidentemente es la entrada de uno de los chicos de Brunete, como digo yo siempre, como es Ferran, y que ha sido capaz de entender lo que pedía el partido, que eran ese tipo de balones interiores, y sobre todo buscando con Parejo como vértice para empezar a elaborar. El gol de Ferran viene de una especie de córner en movimiento a Gallá hacia la esquina, que mete un balón imposible movimiento, se le va muy largo y es capaz de ponerlo al segundo palo, y en el despeje del defensor del Celta en centésimas de segundo reacciona y ejecuta magistralmente muy bien Ferran. A partir de ahí el Valencia es otro, coincido con Cayetano, ese es el Valencia que quiere ver el propio valencianismo y el que quiere ver Marcelino, con mucha ambición, con mucha llegada, pero se notaba que al principio había reservas tanto en el Celta como en el propio, digo, reservas de arriesgar en el partido porque se jugaban mucho los dos equipos.
El remate de Ferran es de genio. Este jugador, Cayetano, que ha tenido ofertas para marcharse del Valencia, que dijo no, y algunos pensamos, pues a lo mejor tenía que haberse marchado para tener minutos y para crecer, y a lo mejor ha hecho bien quedándose en el Valencia, ¿no? Bueno, también vamos a ver la continuidad que va a tener a partir de ahora, pero se la está ganando.
Bueno, es que todo ha cambiado a partir del partido del Sporting. Fíjate que estaba recibiendo críticas fortísimas del propio Ferran, porque hasta ahora había jugado poco tiempo, pero no había podido demostrar su enorme calidad, Y la primera parte contra el Sporting, la verdad es que está mal.
Perdóname un segundo, Cayetano, que tenemos un lujazo que no nos podemos perder. ¿Víctor?
Sí, con Rodrigo Moreno, que tengo una foto delante del fotógrafo oficial del Valencia, de Lázaro de la Peña, en la que está gritando el gol. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Es uno de los goles que más fuerte has gritado o qué? Pues la imagen es tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, un gol siempre es importante, sea el 5-0 o el 2-1, pero evidentemente, bueno, por el partido que fue, por la situación en la que estamos y bueno, hemos empezado la segunda vuelta, era importante ganar, así que obviamente un gol importante y feliz.
Os está escuchando.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Oye, enhorabuena por la victoria y porque, te lo preguntaba ahora Víctor, pero yo de verdad te he visto liberado. Cuando has mirado al linier y has visto que no había fuera de juego y que el gol era tuyo y que valía para tres puntos, uh-huh. Te he visto que te quitabas una presión de medio tremenda.
Bueno, más que nada por la victoria, porque la necesitábamos. No está siendo un año fácil para nosotros, sobre todo porque en mi opinión, en muchos de los partidos que hemos empatado o incluso algunos que hemos perdido, hemos merecido algo más. Creo que merecíamos terminar la primera vuelta con más puntos, pero bueno, esto es fútbol, así funciona la cosa y tampoco es nada nuevo, así que contento por la victoria, por la remontada. La primera parte pues hemos vuelto a repetir un poco la tónica de esta temporada, tenemos algún que otro acercamiento, algún que otro buen contraataque, volvemos a recibir un gol a balón parado, en mi opinión bastante, bastante evitable. Y bueno, sabíamos que era difícil remontar porque ellos eran un equipo que tiene mucho la pelota, jugadores de calidad por medio y bueno, por la situación que vivimos, así que eso, contento por la victoria más que nada.
Rodrigo, ¿qué diferentes son las caras, aunque yo no las veo, pero las siento escuchándolas por el micrófono y por la radio, de la semana pasada cuando empatabais ese partido en Mestalla ante el Valladolid, uh-huh. que habéis tenido mil ocasiones y que el Valladolid uh-huh. os marca un gol en prácticamente un tiro que lanzara una puerta? Y hoy, que seguramente hayáis hecho, como decías, menos méritos que la semana pasada y luego encima venís de pasar en la Copa, es que ha cambiado todo radicalmente, ¿verdad?
Sí, la verdad que hoy, comparado con el partido de Valladolid, desde luego que hicimos mucho menos para ganar el partido, pero bueno, es verdad que el Celta también en su casa es un equipo más fuerte que el Valladolid en la nuestra. Yo creo que en la primera parte quizás nos faltó algo de profundidad, estamos jugando muy, muy al pie y ellos tenían una defensa muy arriba, podíamos aprovechar nuestra velocidad arriba y jugar un poco más al espacio y sobre todo cuando llegamos a la línea de fondo simplificar más, sacar más centros por delante, que fue lo que pasó un poco en la segunda parte. Porque bueno, necesitamos crear peligro, eso desestabiliza el rival también. Sabemos que el Celta tampoco vive una situación, está viviendo una situación favorable. Y bueno, la verdad que el empate fue muy importante, un golazo de Ferran y luego la victoria merecida y sobre todo por lo que venimos trabajando y de cierta manera también sufriendo a lo largo de la temporada nosotros.
Rodrigo, dos muy, muy, muy rápidas. La primera, esas celebraciones cuando ha terminado el partido, esos abrazos con Marcelino refleja que este vestuario está con el entrenador y no hay ninguna duda, ¿verdad?
Sí, lo he dicho la semana pasada contra el Valladolid, nada más terminar el partido, el entrenador puede hacer hasta cierto punto, creo que está haciendo bien su trabajo, está intentando, no se está dejando llevar por la situación en ningún momento, está siempre buscando soluciones, siempre buscando levantar al equipo, y bueno, al final nosotros, todos nosotros, ¿no? Jugadores y entrenadores, tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad e ir a por ello, ¿no? Darle la vuelta a la situación, así que una muestra más de que estamos todos unidos y de que es la única manera de darle la vuelta.
Y la última, ¿te da pena cómo está el Celta, tú que has estado allí y que sí. Sientes al Celta seguramente?
Sí, el Celta es un equipo, muy poca gente lo sabe porque me vincula más con el Madrid, pero
sí, yo
viví siete años en Vigo, desde los 10 a los 17, jugué cinco temporadas en las categorías inferiores del Celta. Y bueno, tengo grandes amigos, Hugo Mayo es un jugador que ha jugado conmigo toda la vida y bueno, evidentemente les deseo toda la suerte, espero que remonten esta segunda vuelta y que tanto el Celta como el Valencia vuelvan a estar arriba.
Rodrigo, me alegro que te vaya bien y que vale. Hayas dado la victoria hoy al Valencia, un abrazo amigo.
Gracias, chao.
Hasta luego, me alegro mucho por Rodrigo, con el que hablamos mucho la temporada pasada, porque todos los días, en todos los partidos, marcaba con el Valencia y le entrevistábamos después de los partidos y este año, claro, como solo lleva tres goles en la Liga y la situación cambia, pues es un poco distinto. Víctor, ¿qué diferente cambian las caras, ¿verdad? Tú que les ves ahí muy cerquita.
Sí, no, no, es una, cambia totalmente. Tú dices que lo sentías, pero es que es tal cual, o sea, es tal cual. El ver esas caras hoy, sí, hoy estabas muy sonriente, Rodrigo. Ha habido días en las que ha salido con la cara pues completamente distinta. Es casi una temporada, o es una temporada todavía muy complicada para los delanteros del Valencia, ¿eh? Es que Rodrigo es el tercer gol que marca este año. La temporada pasada los marcaba de todos los colores.
Claro, no marcaba desde el 15 de diciembre contra el Eibar, si no sí, recuerdo mal.
Y el anterior desde la primera jornada contra el Atlético de Madrid. O sea, que imagínate si ha pasado tiempo. Incluso llegó a fallar el penalti el otro día, ¿no? Que se lo pidió a Parejo para intentar coger un poquito de moral y acabó fallándolo, ¿no? Por eso el gol de hoy, la foto esa que te decía, que le comentaba con él, es una foto casi de primer plano en la que se ve a Rodrigo con la boca abierta, gritando al cielo, con la cara absolutamente desencajada, porque es un gol que lo ha gritado con mucha fuerza el de hoy, ¿eh?
Bueno, voy a aguantar todavía un poquito a ver si podemos escuchar a un jugador del Celta, a ver cuáles son las impresiones de los jugadores celestes. Cayetano, te había dejado con la palabra en la boca.
Yo te estaba contando un poco la historia de Ferran Torres. Estaba siendo muy criticado el chaval. Espérate, tiene 18 años, todavía no ha cumplido los 19, los cumple ahora a finales de febrero. Y no, la verdad, jugaba poco, no tenía tampoco la confianza del entrenador, el equipo estaba mal y todo eso. O sea, se concentró en la primera parte contra el Sporting, que estuvieron todos mal, pero él falló un par de controles, le pegó una bronca tremenda a Marcelino. Y en la segunda parte yo me temía que lo iban a sustituir en el descanso, pero sale y todo y cambia todo. O sea, le da un pase con la mano Jaume Domènech, el portero, se recorre 50 metros, mete un centro buenísimo que no llega a Mina por muy poco, y a partir de ahí es una exhibición lo que hace Ferran contra el Sporting. Da un pase de gol, da muchos centros, mete un gol. Y hoy, pues, el rato que ha salido también. El gol suyo, que es un centro de Gallá, también es una jugada que él inicia. Se va a dar dos o tres, se la da Parejo, Parejo abre a Gallá y Gallá centra y remata con el exterior. Ferran es un grandísimo talento, es un extremo de los de antes. Yo hablé con Michel, con el gran Michel González esta semana, preguntándole por Ferran, porque yo siempre que quiero hablar de extremos hablo con Michel. Para mí fue el mejor interior derecho que ha tenido España en muchísimos años. Y él me dice que le encanta Ferran porque mete en los centros buenísimos entre el portero y la defensa, porque tiene variedad de recursos a la hora de centrar, porque desborda, porque es muy rápido. Es un extremo, es un jugador de los de antes. Y yo creo que seguramente si no iba a jugar, lo mejor era cederlo, pero después de lo de hoy yo creo que se ha ganado el derecho a jugar minutos. Es que está siendo decisivo, porque además es un jugador que le viene muy bien al Valencia, porque la forma que tiene jugar Marcelino necesita extremos puros, porque por eso triunfó Guedes el año pasado. Yo creo que Ferran lo tiene eso, es un jugador de banda que juega muy pegado, que tiene desborde, que tiene centro y que tiene gol, porque lo hemos visto, porque siempre los ha hecho en las categorías inferiores, y no es ninguna casualidad que fuera uno de los jugadores principales de la generación que fue campeona de Europa sub-17 con España y subcampeona del mundo.
Sí, un torneo que me toca hacer, y además Cayetano es un futbolista que antes del gol ha metido uno de esos centros muy a lo Michel, como dices tú, desde la banda derecha, tensionado, buscando justo entre los dos centrales. Luego ha tenido otro que también ha creado mucho peligro a la espalda, que es a lo que está refiriendo el técnico del Celta. Es decir, es un pelotero, es un jugador diferente a Soler, cada uno puede aportar cosas distintas, pero desde luego Ferran Torres es un jugador muy interesante. La ejecución del gol es dificilísima, y sobre todo con la juventud que tiene. Creo que se ha convertido Rubiano, si no en el tercero, por ahí anda, de los más jóvenes en marcar para el Valencia.
Eso, me parece que es el tercero. Va 18 años y no sé cuántos días, pues es el tercero más joven.
Y ha hecho cosas muy interesantes en el campo hoy para el Valencia, lo que hablaba Marcelino de la generosidad por el equipo, ¿no?
Cayetano.
Sí, es el tercero, después de Juan Mena, que fue un jugador de los años 40, y del gran Fernando Gómez Colomer, lo recordamos todos todavía, que unos años que todavía era el capitán del Valencia. Y sí, después Carlos Soler, claro, Carlos es otro grandísimo jugador, pero es verdad que no es un extremo. Y hoy, por ejemplo, pues Coquelin ha tenido muy mal partido. Yo creo que se ha ido con la mano en los aductores. Seguramente estaba jugando con dolor, porque no puede ser. Ha jugado realmente mal. Entonces, pues mientras vuelve con Dovia, pues Soler puede jugar en el centro con Parejo. Y me gustaría resaltar otra vez el partidazo de Parejo. Parejo, que ha recibido tantísimas críticas durante tanto tiempo, y que al final de cada temporada siempre sus estadísticas son buenísimas en cuanto a goles, en cuanto a asistencias, en cuanto a participación, volumen de juego. Y lleva un mes con el equipo peor estaba, siempre dando la cara y siempre tirando del equipo, y hoy otra vez. O sea, que es un jugador realmente al que hay que hacerle justicia. Es verdad que empezó mala temporada, pero después siempre en los peores momentos da la cara.
jugar de verdad, perdóname para rematarlo de Parejo, jugar de verdad, como dicen los futbolistas, no es solo la estadística, no solo son los pases de gol, es también atreverse a tener el balón en las situaciones cuando más quema. Y hoy Parejo, desde luego, ha hecho eso por el equipo y ha hecho los cambios de juego necesarios para que llegaran los goles, ¿no?
Bueno, y mientras que toma crédito Marcelino, después de lo del otro día en la Copa, las noticias que llegan desde Singapur y esta victoria, el que lo pierde, evidentemente, es Cardoso. No sé si escuchándole te ha quedado la misma impresión que a mí, de que él se ve con fuerzas, pero claro, el problema es si los que mandan en el Celta la van a seguir manteniendo en el cargo.
Esa es la gran duda, sabrá más.